este año 2017 va a cerrarse como el año con mayor número de operaciones de la Ertzaintza contra las plantaciones de marihuana. Se han incautado cerca de 25.000 plantas, la mayoría en pabellones industriales. Las plantaciones son cada vez más grandes y los sistemas de cultivo cada vez más sofisticados. Es una actividad que va en aumento en Euskadi, pero también en el resto del Estado. Durante este año se han multiplicado por 3 las operaciones policiales. El cannabis como droga ilegal se atiene a la misma legislación que las demás. Su cultivo y venta son delito, aunque existe la figura de los clubes de cannabis en los que la ley no es tan clara, Imanol.
Sí, la ausencia de regulación es la nota predominante en este ámbito de los clubes de cannabis. Tanto Euskadi como Navarra han intentado regularlos a través de sendas leyes, pero el gobierno las ha recurrido al Tribunal Constitucional. La última en intentarlo fue Cataluña y en este caso también el gobierno de Rajoy anunció recurso por invasión de competencias. Sin una regulación clara, por tanto, ha sido el Tribunal Supremo quien ha establecido las pautas sobre lo que es y no es delito en estas asociaciones a golpe de sentencia. El resquicio legal se denomina consumo compartido y para encajar ahí, una asociación debe cumplir los siguientes requisitos: ser consumidores habituales y haber dado autorización previa, conformar un círculo cerrado de personas en un lugar cerrado y que la cantidad plantada coincida con la demanda. En cualquier caso, la justicia ha ido resolviendo cada caso por separado, indagando si efectivamente son estructuras cerradas a un grupo concreto o si se pretende lo que el Código Penal describe como tráfico de drogas. Uno de los casos más sonados fue el de la Asociación Vasca PANAG. Su presidente y 3 miembros fueron condenados con hasta 1 año y 8 meses de prisión por un delito contra la salud pública después de ser absueltos por la Audiencia Provincial de Vizcaya. Están ahora a la espera de que el Constitucional resuelva su recurso.
En cuanto al consumo, estamos a la cabeza de Europa. En Euskadi se fuma más marihuana que en otras regiones y además se empieza antes con el primer porro, Amaya.
Antes de los 15 años, los jóvenes vascos ya fuman su primer porro de marihuana. La edad de inicio de consumo de cannabis está en los 14,6 años. Fuman más ellos que ellas y, atención a este dato, el 10% de los jóvenes consume marihuana con frecuencia, un dato que se refleja en el perfil del consumidor de cannabis. Hombre de entre 15 y 34 años que fuma de media 2 porros y medio al día en el 90% de los casos liados con tabaco. Las instituciones han constatado que el consumo de esta sustancia está cada vez más socializado y que los consumidores no son conscientes de los riesgos que ello provoca. De hecho, uno de los ejes del Plan de Adicciones de Euskadi es combatir el consumo de marihuana.
Está con nosotros Carmelo Martínez Sarover, es el jefe de la comisaría de la Ertzaintza en Hernani. Señor Martínez Arobe, egunon.
Egunon.
¿Cuáles son los motivos de este aumento de plantaciones en Euskadi?
Hombre, podríamos decir que hoy en día tienes un fácil acceso al material para montar este tipo de plantaciones, ¿no? Se puedes acceder a cualquier tienda, comprar elementos de iluminación, fertilizantes, medidores, todo lo necesario para poder montar tu pequeña plantación y asimismo a través de internet acceder a las semillas, ¿no? Y luego un beneficio económico rápido, ¿no? Actualmente, y según los datos del segundo semestre del 2017, el precio de la marihuana en el mercado ilícito se encuentra a 5,46 euros gramo y a 1.399 euros el kilo, ¿no? Y de los datos que tenemos, vemos cómo en el 2015 se incautaron 7.680 plantas, en el 2016 16.519 y en el 2017 hasta el 5 de octubre pues 37.616 plantas, ¿no? Esto quiere decir que al final es un negocio lucrativo, ¿no? Si no, no habría un aumento de este tipo de incautaciones.
Uh-huh. ¿Cada planta cuántos gramos puede dar?
Pues esto va a variar en función de tipo de planta, ubicación de la planta, la iluminación que tenga esa planta, pero podemos tener que puedes obtener 200 gramos, si es en el exterior puede ser 500 gramos, va a variar mucho en el tipo de planta que tengas y dónde esté ubicada.
Entre 200 y 500 gramos, a algo más de 5 euros el gramo,
claro,
salen buenas cuentas, ¿no?
Exactamente.
Ajá. ¿Dónde se ubican la mayoría de las plantas y cómo las detectan ustedes?
Bien, pues podríamos decir, tenemos 3 espacios, ¿no? Tendríamos naves industriales, ¿no? Que con motivo de la crisis, pues en los polígonos industriales quedaron bastantes naves en desuso y los subpropietarios pues las han alquilado a un precio bajo. Entonces, a la hora de detectar este tipo de plantación en nave industrial, las patrullas lo que hacen es detectar presencia de personas en unos horarios que no corresponden a un polígono industrial, ¿no? Y normalmente son presencia de gente joven que acuden a esta nave pues a adquirir la marihuana, ¿no? Luego tendríamos las naves agrícolas, que diríamos aquí lo que buscan es un poco una instalación que esté fuera del alcance de la gente, incluso de las patrullas, buscan la discreción, no ser detectados, y aquí entra el que los vecinos de los caseríos cercanos pues nos suelen llamar, dado que ven un tránsito de vehículos inusual en la zona y por lo tanto les llama la atención y nos avisan, ¿no? Y luego en campo abierto, ¿no? En campo abierto son plantaciones que se ubican en lugares donde en ocasiones ni siquiera existe un acceso en vehículo y lo que buscan es que no se detecte esa plantación. Lo que pasa es que esto suele ser meses de septiembre y octubre cuando viene la recolección de la planta y las patrullas sí que suelen detectar en caminos rurales y demás, identifican a vehículos que van con personas pues, que habitualmente tienen antecedentes por tráfico de drogas y van intentando localizar estas plantaciones para poder robar en ellas. Ya nos están marcando que en inmediaciones tenemos una plantación de marihuana.
Uh-huh. Lo cierto es que este tipo de incautaciones se han convertido en parte del paisaje. Aparecen prácticamente todos los días en la prensa, pero quizás por las características de la marihuana no tienen demasiado impacto social. Creo que la mayor incautación se dio en el Góibar con 14.000 plantas. Precisamente lo que usted decía, en un polígono industrial. Creo que ustedes, sus agentes, se quedaron sorprendidos del montaje que había allí.
Eso es. Al final te encuentras con situaciones donde tiene un sistema de iluminación, aspersores, humidificadores, sistemas automatizados de riesgos, ¿no? Entonces son plantaciones donde se realizan grandes inversiones de dinero, ¿no? En una ocasión, por el destino que yo ocupo, me tocó una plantación de Asteasu, donde se incautaron 3.600 plantas. Entonces la nave vimos cómo estaba distribuida en distintos departamentos, donde se ubicaban plantas en distintas fases de crecimiento, ¿no? Con un departamento final para el secado de las plantas, ¿no? Esto suponía tener una producción durante todo el año, ¿no? En esa plantación los costes eran elevados. Vimos que cada dos meses tenían una factura de 12.000 euros de corriente eléctrica, pagaba 6.000 euros de alquiler por esa nave agrícola y luego unos 2.000 euros en seguridad en los que era los que pagaba pues, a dos personas que se encargaban tanto de mañana como de noche de mantener la seguridad. Y luego así pues tenía un sistema bastante sofisticado de videovigilancia.
Uh-huh. ¿Quién pone estas plantaciones? ¿A quién se dirige esta droga?
Bien, a la hora de poner este tipo de plantaciones nos encontramos que las suelen poner miembros de asociaciones canábicas, pero también suelen poner plantaciones pues grupos de personas, pues muchos de ellos con antecedentes por tráfico de drogas. ¿A quién va dirigida? Pues si es una asociación canábica, debería ir dirigida exclusivamente para el consumo de los socios. Y si bien en el grupo de personas, ¿no?, que no tiene nada que ver con estas asociaciones, pues al final va dirigido a la venta.
Uh-huh. ¿Estamos ante la posibilidad de que exista una mafia, mafias, o son grupos que actúan sin conexión entre sí?
Hombre, yo no me atrevería a decir que en Euskadi hay mafias que se dedican al cultivo de la marihuana, ¿no?, y su posterior venta, pero sí existen organizaciones y grupos criminales que el cultivo y la venta de la marihuana es parte de su negocio, ¿no? Es una manera de financiarse también su negocio en otro tipo de hechos delictivos, ¿no?
¿Qué otros negocios delictivos?
Pues al final puede haber negocios delictivos como robos, extorsiones, etcétera, donde al final hace falta dinero para tener una estructura de una organización criminal y una manera de financiarte esa estructura de esa organización criminal puede ser mediante la venta de esta marihuana, donde va a haber un lucro importante, ¿no?
Uh-huh. Decíamos, este año en Euskadi 25.000 plantas incautadas de momento. Aproximadamente.
Sí, bueno, a mí me consta algo más, ¿eh? Yo los datos que tengo, yo creo que hasta el 5 de octubre andamos cercanos a las 37.000 plantas.
¿37.000 plantas
sí,
hasta octubre?
Hasta octubre, hasta el 5 de octubre, lo que es en el 2017.
Podemos decir que a 31 de diciembre pasaremos fácilmente las 40.000.
Eso es, sí.
Cifras récord absolutas.
Sí, va en progresión, cada año se aprenden más plantaciones de este tipo y cada vez son mayores, ¿no?
¿Y cuántas personas han sido detenidas por esta actividad?
Pues los datos que me constan, en el 2015, entre personas detenidas e investigadas fueron 82, en el 2016 fueron 54 y hasta el 5 de octubre del 2017, 39. Poco es una contradicción, ¿no? Vemos que aumenta el número de plantas incautadas y disminuye el número de detenidos o investigados, ¿no? Esto se debe a que en un primer momento empezábamos con plantaciones de menor tamaño y cada día las plantaciones son de mayor tamaño.
Ajá. 82, 54, 39, sí, la verdad. Eso es. Esto es bastante llamativo. ¿A qué responsabilidad penal se enfrentan? Porque, lo decíamos antes, legalmente esta cuestión es un poco difusa. No sabemos muy bien qué responsabilidad tiene alguien. Sabemos que la marihuana no es legal, pero... En fin, la gravedad pues no es lo mismo que si hablamos de cocaína o de heroína, ¿no?
Exactamente. El Código Penal ya recoge, ¿no? El artículo 368 diferencia lo que son cuando causan grave daño a la salud, ¿no? Y en los demás casos, ¿no? Pues cuando causan grave daño a la salud podemos estar con la heroína, la cocaína, etcétera, y en los demás casos sería la marihuana, ¿no? La marihuana llevaría esto de prisión de 1 a 3 años. Pero igual el problema no solamente es en sí el tráfico de drogas de 1 a 3 años, sino que al final este tipo de delito lleva conexo otros delitos como pueden ser más graves que lo que es el tráfico de drogas, como pueden ser homicidio, secuestro y extorsión, robos con violencia, lesiones, defraudaciones de fluido eléctrico. Y le va a exponer una situación que se dio en el año 2013, donde en una plantación en Eibar pues terminó con un caso de homicidio. El responsable de la plantación tenía una seguridad, iba armado, fueron a robar a esta plantación una serie de jóvenes y uno de estos jóvenes fue abatido por un tiro del responsable de esa plantación. Por lo tanto, nos encontramos con un resultado de muerte bastante más grave que lo puede ser un tráfico de drogas. Y más reciente, en Astigarraga, se dio un hecho similar, lo que pasa que en esta ocasión, pues bueno, la persona no falleció, pero en los dos hubo armas de por medio, ¿no? Y luego tenemos la defraudación de fluido eléctrico, que se da muy a menudo y que al final es que tenemos un coste muy elevado para mantener esa plantación a nivel de consumo eléctrico y lo que hacen es tomar de la electricidad general una toma de tal manera que no pase por el contador y no tengan y rebajen ese coste económico que supone tener todo el sistema de iluminación. El caso de Asteaso, como le he dicho antes, pues eran prácticamente cada 2 meses 12.000 euros.
Me imagino que lo normal, cuando ustedes proceden a una incautación de plantas y interrogan a la persona responsable, será que les digan que esto es para consumo propio, ¿no? ¿Cómo contrastar eso?
Tenemos aquí dos situaciones, ¿no? Por un lado tenemos cuando son miembros de una asociación canábica en la que te van a exponer que no, mira, somos miembros de una asociación, esto es un consumo compartido, no creemos que estemos cometiendo ningún ilícito penal, pero luego por otro lado tienes grupos que lo que se dedican es al tráfico de drogas más puro, es decir, ellos cultivan, recogen y luego venden, por lo tanto tampoco tienen esa presunta cobertura de que si son de una asociación canábica, etcétera, ¿no? Se dan esos dos tipos de situaciones.
Hace unos meses el sindicato N denunció que en el territorio de Vizcaya algunos baserritarras estaban recibiendo ofertas jugosas para plantar marihuana en sus invernaderos. ¿Ustedes han tenido alguna denuncia de este tipo?
Igual denuncia por parte de las personas no, pero sí que nos hemos dado cuenta de que ha aumentado el tipo de plantación agrícola en la que tratan de localizar pues una nave que normalmente puede estar al lado de otra nave que se dedica a una explotación ganadera, etcétera, y siempre va a quedar como muy muy oculta, ¿no? Muy camuflada, de tal manera que la Ertzaintza pues no pueda percatarse que se da esa situación de plantación, ¿no? Al final es un dinero muy jugoso que, bueno, luego está en manos de la gente el querer entrar o no querer entrar, ¿no? Ahí en Astiasu, por ejemplo, pues la persona dueña de esa nave percibía todos los meses 6.000 euros por ese alquiler de una nave que la tenía en desuso.
Como para pensárselo.
Claro.
¿Usted cree que la permisividad puede existir en el país una cierta permisividad hacia la marihuana que puede influir en este aumento de plantaciones?
En la ley 1/2016 de 7 de abril de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias del Gobierno Vasco ya exponía, ¿no?, que en Euskadi existen los mayores consumos de cannabis de toda Europa, ¿no?, con una progresiva percepción social de inocuidad, ¿no? Pero también recoge esa citada ley que las drogas sobre las que se establecen las medidas de control son las legales, ¿no? Pues las ilegales son objeto de normativa penal o administrativa que queda fuera del ámbito de competencial de la comunidad autónoma. Por tanto, es evidente, ¿no? Ya lo recoge la propia ley, ¿no? Que actualmente en la sociedad vasca, pues sí que existe una permisividad con respecto al consumo de marihuana. Ante esta situación, la Ertzaintza, pues, ha querido abordar esta problemática no solo desde la vertiente penal o administrativa, ¿no?, sino que el Departamento de Seguridad, pues, firmó un convenio con el Departamento de Educación con el fin de realizar una labor preventiva desde la comunicación. Esta labor preventiva, pues, ha consistido y sigue consistiendo en la impartición de charlas por parte de agentes de la Ertzaintza en los centros educativos, tratando diversos temas que afectan a los jóvenes y entre ellos el consumo de drogas. Esto es una materia que se empieza a impartir a partir de tercero de la ESO, dado que es a los 14 años cuando los jóvenes se inician en el consumo de este tipo de drogas. Nuestro objetivo es que conozcan los riesgos de consumir este tipo de drogas, la responsabilidad tanto penal como administrativa que conlleva andar también con este tipo de sustancias, ¿no? Y como datos tenemos que en el curso anterior, pues, se han dado este tipo de charlas sobre tema de drogas en 115 centros y ha llegado a 4.207 alumnos.
Uh-huh. Dice que hay que transmitir a los jóvenes los riesgos de fumar
eso
marihuana.
Eso es. Uh-huh. Al final hay desconocimiento. En cuanto vas a los colegios y hablas con ellos, ellos se piensan que fumarse un porro de marihuana, bah, si eso no pasa nada, ¿no? Si esto... Yo lo controlo, cuando quiero lo dejo, ¿no? Y luego hablas con los psiquiatras y te dicen que esto es un problema, no a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo, donde va a haber unos problemas de enfermedades mentales, ¿no?
¿Los hay? ¿El consumo habitual de esta sustancia causa problemas de ese tipo?
Sí. Si hablas tanto con la fiscalía y hablas con psiquiatras, te indican que en estos centros, pues, hay ingresados jóvenes que se encuentran en una situación de enfermedad mental como consecuencia de ese consumo de marihuana, ¿no?
Uh-huh. Decíamos antes al principio que esta situación de alegalidad en el caso de los clubes de cannabis, etcétera, pueden también dar pie a la confusión, incluso pues que haya personas que empiecen a cultivar sin saber muy bien dónde se meten. ¿Ustedes son partidarios de que haya una legislación más clara?
En estos momentos... Hombre, desde mi punto de vista no existe ningún vacío legal, ¿no? Tenemos el artículo 368 del Código Penal, que lo recoge muy claramente, ¿no? Y el cultivo está penalizado, ¿no? Tenemos el artículo 25 de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde también está castigado el tema de la posesión y consumo en vía pública, ¿no? Y por otro lado, tenemos que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios es la competente a la hora de autorizar el cultivo de marihuana. Por lo tanto, no podemos tener una plantación de marihuana escudándonos en que es para una asociación. Primero, te hace falta unos permisos que hoy en día no se dan y luego, posteriormente, nos vamos al Código Penal y ya recoge, ¿no?, en qué casos está penado. Luego, el Supremo también ya ha marcado las pautas que antes, al inicio del programa, le he escuchado cómo decían cuáles eran esos requisitos. Por lo tanto, el Supremo también ya ha establecido unas pautas claras en las que el cultivo queda totalmente penalizado, ¿no? A su vez, también nosotros tenemos un informe jurídico de la Dirección de Régimen Jurídico del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que se realizó para la Ertzaintza en el año 2013, y ese informe ya exponía también, ¿no?, que en ningún caso es lícito el cultivo de cannabis sin autorización administrativa, aunque sea para uso privado, ¿no? Por el contrario, dicha actividad será constitutiva de delito contra la salud pública o, en su defecto, infracción administrativa. Por lo tanto, ese informe también ya dejaba claro cuál era la situación. Y si queremos más, pues nos podemos ir a la jurisprudencia que ha marcado el Tribunal Supremo, donde han ido condenando en sentencias a personas que son miembros de estas asociaciones canábicas, ¿no?, en la cual les dice cómo el cultivo está penalizado, ¿no?, y son varias las sentencias existentes. Por lo tanto, yo creo que a nivel jurídico queda muy claro que el cultivo no es posible hoy en día, ¿eh?
¿Se está convirtiendo Euskadi en una gran plantación?
Pues no sabría decirles si se está convirtiendo. El caso es que si nos atenemos a que un consumo es el consumo más elevado en toda Europa, da pie a pensar en que hay muchas plantaciones, y se ve en los datos que he expuesto antes, ¿no?, cómo vamos en auténtica progresión aumentando las incautaciones de plantas de marihuana, ¿no?
Uh-huh. Pues Carmelo Martínez Arobe, jefe de la comisaría de la Ertzaintza en Hernani. Le agradezco los datos y las aclaraciones que nos ha hecho en torno a este fenómeno. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, ¿eh?